¿Cómo es la carrera de un maestro? ¿Cuánto incide su formación académica en el salario que gana? ¿Y en su grado? Hasta ahora, el maestro solo podía ascender de grado cada 4 años por antigüedad, sin importar otros aspectos de su desempeño profesional. Sin embargo, desde hoy, lunes, están abiertas las inscripciones para un concurso de oposición y méritos que abre una nueva posibilidad para que el maestro ascienda de grado y al mismo tiempo mejore su retribución. Los maestros que se anoten serán evaluados a través de una prueba y también evaluados según otros factores. El desempeño en el aula, si ha realizado cursos de perfeccionamiento, si tiene publicaciones en la materia, entre otros. ¿Cuánto puede incidir este cambio en la calidad de los docentes de las escuelas públicas? ¿Cuánto puede redundar en una mejora de la enseñanza? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con el director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, el maestro Oscar Gómez. Con él vamos a ver si charlamos también a propósito de qué responsabilidad le cabe a primaria en los problemas tan serios que padece la educación secundaria acá en Uruguay. Maestro Oscar Gómez, buen día. Gracias por acompañarnos.
No, un gusto, un privilegio estar en su programa.
Bueno, muy amable. Vayamos a lo que está hoy arriba de la mesa, esto que tiene al día de hoy como comienzo de una nueva etapa. El Consejo de Educación Inicial y Primaria presentó la semana pasada este concurso por el cual 1.200 maestros podrán ascender de grado por un nuevo mecanismo, concurso de oposición y méritos. ¿Por qué se introduce este cambio?
Si usted me permite muy brevemente decirle que esto revaloriza la educación como derecho humano fundamental y el alumno como sujeto de derecho. Es decir, todo lo que hagamos nosotros tiene que ver con el bienestar del alumno, con sus aprendizajes, con su formación ciudadana. Por eso entendíamos que había que hacer una batería de medidas, entre otras, carrera docente. Entre otras, carrera docente. ¿Qué sucede, como usted bien señalaba, en apretada síntesis? A partir de la ley 14.101, la ley de la educación, cuando era ministro de Educación y Cultura Julio María Sanguinetti, catalogada por algunos como el Código Penal de la Educación, y posteriormente, en la época de la dictadura, con la ordenanza número 28, que había salido de los cuarteles y por lo tanto tomaba imagen y semejanza el ascenso como los métodos castrenses, bastaba con tener buena salud y estar 4 años en servicio para pasar de maestro de primer grado a maestro de segundo grado y otra vez esperar 4 años para pasar a tercer grado, sin que con esto hubiera ninguna medición objetiva respecto a la calidad de la educación y sobre todo a la necesaria formación en servicio. Yo quiero que la audiencia piense, hoy por ejemplo que es el día del odontólogo, y saludamos a todos los odontólogos, ¿qué pasaría si un odontólogo se recibiese y luego no hiciera ningún curso de formación y siguiera con los métodos de curar la caries idéntica que en el año que se recibió en el 73, bueno, en el 84? Y no viera ahora los nuevos mecanismos, las nuevas técnicas, lo que significan las aleaciones, bueno, todo lo que hace al desarrollo de la rama especializada en odontología. Seguramente usted no iría a ese dentista. Bueno, ¿qué pasa con el maestro actualmente que voluntariamente no hace cursos? Nada. Por lo tanto, la carrera docente va junto con otras cosas. Va con una vigorosa política de formación en servicio.
Hasta este momento solamente había ascensos por antigüedad.
Por antigüedad.
Pero no siempre fue así en la historia uruguaya.
No. Yo por eso decía que la dictadura hizo varios quiebres, uno de ellos con carrera docente. Antes el maestro tenía la posibilidad de ser maestro de primer grado, luego concursar para maestro de segundo grado en forma casi inmediata, llegar por lo tanto en 8 años de servicio a ser director y en 11 años a inspector. El otro día yo conversaba con uno de esos inspectores formidables que ha tenido la educación uruguaya y que, bueno, por suerte sigue ofreciendo generosamente sus saberes a la orientación del consejo que yo presido, este hombre, Ariel Castrillón, y nos decía que él había sido inspector con 29 años y eso permitía que el cuerpo inspectivo transitara juntos 15, 20 años de trabajo, conociendo al dedillo cada parte del país, no solamente cómo era el docente, cómo actuaba el alumno, sino la comunidad educativa, qué problemas económicos tenía, había desocupación, cuál era su principal tarea extracurricular, qué gustos culturales tenía. Y eso llevaba entonces a que la escuela pública fuera realmente una articuladora, no solamente de la educación básica, sino una articuladora de la cultura nacional.
Ahora, si tiene tantas ventajas este segundo sistema de ascenso para los maestros, ¿por qué recién se lo implementa ahora? Usted dice que esto cambió en los años de la dictadura.
Sí, eso, hace mucho tiempo.
La dictadura terminó en 1985.
84, 85. Ha dicho un periodista que también es hoy ministro de Defensa Nacional, que en el Uruguay es más fácil hacer la revolución que mover un tintero. Yo creo que es cierto. Todos nos acostumbramos a que este famoso artículo 13, por el cual nos ordenan y cada cuatro años pasamos de grado, era algo así como la Biblia, inmodificable. Y bueno, yo participé en el año 91 como miembro de la Asamblea Técnico Docente y señalamos la necesidad de volver a la tarea de valor único de prioridad, y un grupo de jóvenes maestros que éramos en aquel momento, llegamos incluso a ser mayoría tratando de cambiar esto. Yo quiero decir que la juventud a veces se cura con los años, y algunos dejaron de trabajar fuertemente sobre este tema, y las autoridades, como era un elemento cómodo y fácilmente mensurable, cada cuatro años paso de grado, no tengo ningún riesgo, no dieron el paso audaz que creo que es formar un concurso donde seguramente puede haber opiniones sobre si estuvo bien o mal formulada la prueba o lo que sea. Y entonces a veces es más fácil navegar en un lago, aunque uno tenga por todos lados tierra firme, y no aventurarse como Colón y descubrir un nuevo mundo. Y yo creo que estamos trabajando en esto. Estamos haciendo un elemento que recoge las mejores tradiciones de la educación pública uruguaya y en este momento innova. Innova porque al maestro le vamos a dar la posibilidad de concursar, pero ya le estamos dando la posibilidad de hacer cursos de formación en servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que los maestros durante cuatro o cinco meses hacen un curso sobre elementos disciplinares, lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, didáctica. Y el año pasado tuvimos la expectativa de llegar a 1.200 maestros y finalmente fueron 1.800. Y este año arrancamos entonces ya con el viento de la cuenta y dijimos, vamos a preparar cursos para 3.000 maestros. Están trabajando 4.000 maestros en formación en servicio. Esos cursos van a dar un crédito para la parte de méritos en la oposición. ¿Y qué ventaja tienen estos cursos? Que no se desarrollan solo en Montevideo, que se desarrollan en las 19 capitales departamentales. Más, en algunos casos, en dos o tres ciudades importantes del departamento. Recuerdo, por ejemplo, Carmelo y Colonia. Recuerdo Paso de los Toros, Tacuarembó, pero hay otras, ¿no? Quiero decir que no era como antes, también de la dictadura, que teníamos cursos excelentes, pero solo en Montevideo. Y esto descentralizado apoya mucho.
¿Cómo va a funcionar entonces el sistema de ahora en adelante? Por un lado, se podrá ascender
igual
hasta
por cuatro
momento,
años. Sí, sí.
Por antigüedad.
Nosotros decimos
cada
que esto
cuatro años existe ascenso por antigüedad.
Exacto, va a ser de carácter previsible y voluntario el concurso. Lo otro va a ser también previsible y voluntario, pero no acelera. Algunos detractores de esto han dicho...
A ver, ¿por antigüedad se va a ascender automáticamente?
Cada cuatro años, sí. Siempre y cuando tenga más de 51 puntos de 100 posibles como docente.
Pero el maestro va a poder optar por este otro mecanismo,
por este otro
de, ascenso,
mecanismo de ascenso,
que es el del concurso.
El del concurso.
¿Y cómo funciona el concurso? ¿Rápidamente?
Rápidamente, la persona va a tener un temario pedagógico y un temario didáctico, va a ser una prueba, por lo tanto, de oposición anónima, y luego va a tener que defender esa tesis que escribió en un trabajo áulico. ¿Con qué ventaja? De que no va a ser una clase modélica preparada, sino de que el tribunal va a ir a la clase donde está el maestro y lo va a ver trabajar en lo que tiene ese día planificado. Para la gente que no está muy en el tema de los maestros y cómo se realiza esto, hay que tener en cuenta que hoy los concursos se hacen con clases en donde el maestro la da en un grupo que no es el de él, en una escuela que no es la de él, y que es una clase modélica. Es decir, se le plantea un tema, él tiene 24 horas para prepararlo y hace una cosa que es como de teatro. Que está bien, pero este caso nos parece que es superior porque él va a tener que demostrar en su clase una propuesta pedagógica que la escribió y luego la va a defender en la práctica. Y eso va a ser, digamos, el concurso de oposición. Y por otro lado, el concurso de méritos, que van a ser los cursos, los concursos, los posgrados, otras carreras que pudo haber hecho el docente, como por ejemplo profesorado, licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomaturas, cada eso. Y una cosa yo quiero señalar, Cotelo, que me parece muy importante, en la parte de los méritos que fue muy discutida, realmente, porque ¿qué es lo que más valoro? Lo que hago dentro de la ANEP, lo que hago fuera de la ANEP, ¿cómo vinculo? El otro día, el martes pasado, cuando estábamos terminando de discutir este tema, en el Consejo Directivo Central, que nos reunimos todos los martes los directores generales con el Consejo Directivo Central, discutimos este tema y parecía que estábamos recién empezando por el fervor que se pone en la discusión. Y llegamos a un acuerdo en que los puntajes tengan un equilibrio y se pondere a lo máximo que pueda acceder dentro de la ANEP con 16,5 y a lo máximo que se puede fuera de la ANEP, en UDELAR o otras universidades privadas, también con 16,5.
O sea, no se valora de manera privilegiada lo que ese maestro se perfecciona dentro de la ANEP, vale igual lo que se perfecciona fuera.
Fuera de la ANEP. Y es importante porque muchos maestros, cuando no hubo durante casi 13 años formación en servicio en la ANEP, ¿qué tenía que hacer? Ir a otro lado. Y ahí tenemos compañeros en ciencias de la comunicación, licenciaturas en ciencias de la educación. Bueno, en definitiva, se formaron en elementos que no es ajeno a la profesión docente, que tiene mucho que ver con lo que es el trabajo áulico.
¿Cada cuánto tiempo van a existir estos concursos?
Cada 2 años.
Cada dos años. ¿Y por qué hay un cupo de 1.200 en esta ocasión, por lo menos en
presupuestal, en la el tema es presupuestal. Nosotros tenemos un cupo de dinero disponible que emana de un acuerdo que hizo la CESEU con el CODICEN en lo que tiene que ver con la distribución de la masa salarial y se puede aplicar entonces al 10% de los maestros efectivos este cambio de grado anticipado, que implica para él un 8,5% de aumento del salario.
Siempre el aumento de grado ha implicado un 8% siempre, de aumento.
Siempre. Quiere decir que yo ahora, en vez de esperar 8 años para tener un 16, en 8 años puedo tener un 32. Y no es menor. Uh-huh. Y no es menor porque tengo un incentivo económico y además una cuestión muy importante. La carrera docente se concibió generalmente en el Uruguay al estilo de la carrera de los honores romana. Era maestro, era director, era inspector de zona, inspector departamental y así sucesivamente. Esta carrera docente también privilegia la horizontalidad. Maestro de primer grado, de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, sin salir del aula. Lo cual no quiere decir que no pueda hacerlo.
¿Cómo es esto? A ver,
Quiero decir que el maestro, por concurso, puede llegar a séptimo grado y seguir dando clases en el aula. Ajá. Pero también puede optar que al llegar al cuarto grado opta por ser director y cambia de escalafón. Algunos detractores me dicen, pero con esto vos no vas a asegurar que los mejores maestros se queden en el aula porque muchos se van a ir a cargos de dirección o de inspección. Y yo digo, bienvenidos, porque hasta ahora solamente pueden hacerlo los que tienen antigüedad para ello y no sabiduría o demostración de que lo saben, ¿verdad? Entonces, hay un tope, 2.300 directores, más de esos no va a haber. Y yo estoy convencido que en 4 años consecutivos vamos a tener nosotros... 2 años tiene que pegar un maestro para dar nuevamente el concurso. Uh-huh. Pero todos los años va a haber concurso, uh-huh, ¿verdad? Es decir, que yo me garantizo que al terminar el quinquenio, al menos 5.000 maestros han podido tener acceso al pasaje de grado. Y no va a tener más de 2.300 direcciones, de las cuales ya tengo 1.500 ocupadas de manera efectiva. Es decir, que la mayoría de los maestros va a permanecer en el aula, pero con un estudio permanente y con una medición sobre su estudio y una revisión de sus prácticas cotidianas.
¿Y cómo se combina este mecanismo nuevo con otro dato de la realidad a propósito de los maestros, que es que año a año cae la cantidad de maestros que se gradúan? Esa es una información que circuló hace poco.
Sí, sí, sí. Acá hay que ver algunas otras cosas también que llevan a esto, Cotelo. Nosotros en la administración anterior creamos más de 1.200 cargos de maestros porque había clases superpobladas. Esto obviamente impactó fuertemente porque es crear 1.200 nuevas plazas de trabajo. Antes había como una especie de, comillas, ejército de reserva. Había muchos maestros sin cargo y por lo tanto se cumplían de inmediato las suplencias, no había problema. Obviamente esto ha creado, por un lado, la mejoría notable de que yo tengo clases no superpobladas, pero por otro lado tengo ausencia de docentes. Tengo falta de docentes.
Ahora
por
estamos,
eso que,
estamos en esa, estamos en esa crítica situación.
Entonces,
están faltando maestros.
Yo creo que decirle al estudiante que no va a tener que esperar 20 años para ser inspector, que va a poder acelerar su carrera a través del concurso, puede también generar una expectativa mayor para el ingreso de docentes. Lo veremos el año que viene, lo veremos en el 2013. Es decir, si efectivamente decirle a un estudiante que va a tener la posibilidad de que cada dos años aumentar el 8,5 de su salario y poder llegar muy joven a ser director o inspector, seguramente puede ser un atractivo distinto. Primaria hoy es medio gerontocrático. Llegamos a los cargos superiores los más viejos.
¿Tenés más data que el entrevistado?
En perspectiva@espectador.com.uy.
Tengo varias preguntas que han mandado los oyentes a propósito de lo que estamos conversando, maestro Gómez. Por ejemplo, Juan quiere saber cómo evalúan en este tipo de concursos al docente autodidacta. ¿Está previsto?
Sí, por supuesto, porque el concurso es de oposición y méritos. Y el 60% del puntaje es oposición. El maestro autodidacta podrá perfectamente llegar al puntaje de aceptación exclusivamente, si no tiene méritos, con su autodidactismo, como señalaba Juan. Es decir, que esta expectativa es para aquel que también o no ha querido o no ha podido hacer otros cursos, demostrar, porque la oposición justamente es, tiene un mayor peso que los méritos, llegar también a hacer este cambio de grado.
Y otro oyente, Tomás, supone que quien sube de grado debido a un concurso va a tener un aumento de retribución mayor que el que sube simplemente por antigüedad. Y no es lo que va a ocurrir, por lo que acaba de aclarar usted hace un rato.
Los temas presupuestales implican que el pasaje de grado está dictado por ley y lo que yo hago entonces es otorgarle, cuando pasa el grado, el 8,5% de aumento.
¿No debería premiarse al que sube de grado por concurso?
Podría ser una expectativa muy interesante para trabajar en la próxima rendición de cuentas. Le agradezco a Tomás, la tomo la sugerencia, esto no es irónico, tomo la sugerencia. Creo que una de las cosas que tiene de buenas estos programas de ida y vuelta es que uno entrega información y a su vez recibe inquietudes, es una buena propuesta para la rendición de cuentas del año que viene.
En perspectiva.
A partir de hoy, 3 de octubre, los maestros pueden inscribirse para un concurso que les permitirá ascender de grado mediante oposición y mérito. Se trata de un cambio importante en la carrera docente, ya que hasta ahora los ascensos eran únicamente por antigüedad cada 4 años. Por ese motivo que estamos conversando esta mañana en perspectiva con el maestro Oscar Gómez, director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, asumió su cargo en junio del año pasado. Tengo varios comentarios más de los oyentes, maestro Gómez. Le agrego uno para cerrar el tema anterior. Dice Luis del Centro, por fin algo lógico en la enseñanza. ¿Será que termina el infierno y comienza el cielo?
Bueno, no es lo único lógico. Yo creo que cuando ahora podamos desarrollar alguna de las tareas que estamos realizando sobre la ruta del alumno en el aprendizaje, es algo lógico, pero no ha tenido todavía el marketing publicitario correspondiente.
Pasemos a otro tema. Otro tema que yo dejaba planteado al comienzo de esta conversación. La calidad educativa en primaria y cómo repercute en secundaria. Ayer una nota del diario El País daba cuenta del aumento de la repetición en primer año de liceo. Y en ese artículo, el presidente de la Asamblea Técnico Docente de Secundaria, Carlos Rivero, señalaba que una de las causas de esa mayor repetición tiene que ver con cómo salen los gurises desde primaria. Según el profesor Rivero, a principios de año, las ATD, las Asambleas Técnico Docentes, estimaron que el 25% de los alumnos que salen de primaria pasan por algún plan especial para pasar a secundaria. Por ejemplo, han pasado por planes sociales relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social, cursos de aceleramiento, pases de extra edad y lo que se llaman pases sociales. A su vez, en la misma nota, la dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Ana Resbani, señalaba: el nivel con que los estudiantes ingresan a primer año viene en franco deterioro y muchos alumnos llegan a primero y no saben leer y escribir. ¿Qué dice usted? ¿Usted coincide con estos diagnósticos?
Bueno, yo les señalaba fuera de micrófonos de que efectivamente existen dificultades en los aprendizajes. Esto no es un elemento que se puede ocultar, ni negar, ni nada. Hay que operar para mejorarlos. En ese sentido, nosotros hemos transitado lo que llamamos la ruta del alumno. Mirar por dónde pasa para ver dónde actuamos para mejorar sus aprendizajes.
Este es un punto importante porque el debate a propósito de los problemas de la calidad de la educación en Uruguay últimamente está muy centrado en secundaria.
Sí,
y se deja al margen a primaria, pero cada tanto aparecen estas voces que dicen: ojo, hay que mirar más abajo. Ustedes están haciendo ese diagnóstico, esa autocrítica.
Hay que mirarlo con mucha atención. Hay que mirarlo con mucha atención, Cotelo, porque fíjese, el alumno viene con experiencias culturales diversas desde el hogar. La escuela debe tratar de amalgamar, pero no debe promediar. Que yo creo que este es un gran elemento de lo que quisiera, si usted me permite, desplayarme un poquito. Cuando estamos ahora impulsando, por ejemplo, la evaluación en línea para ver los aprendizajes de los alumnos, no es para promediar, es para personalizar. Es para ver cómo aprende cada niño, qué dificultades tiene, por lo cual no llegó a obtener el concepto o el conocimiento que corresponde. Entonces, en ese esfuerzo por personalizar a cada uno de ellos, hay que tratar distinto al diferente. Y por eso el Consejo de Educación Inicial y Primaria inició en el año 2008 una experiencia que ha dado bastante resultado, que es abordar octubre, noviembre y diciembre a los alumnos de primer año y segundo año con lo que llamamos maestro más maestro. Es decir, en el turno contrario al que él asiste, se le da un maestro para que apoye a aquellos que tienen un ritmo de aprendizaje diferente. Yo no digo que no aprendan, digo que tienen un ritmo de aprendizaje diferente. Y para eso maestro más maestro. Para eso también lo que hemos hecho en el programa educativo de verano, que antes tenía un tono esencialmente continentador para que el niño tuviera un lugar donde el padre pueda dejarlo y lúdico, y hoy tiene un espacio pedagógico muy importante en donde estamos trabajando con el aprendizaje fundamentalmente los niños de primero y segundo. Por otro lado, desde el año 2005 están funcionando 553 maestros comunitarios que atienden a los alumnos con niveles descendidos, ahí sí, no solamente en primero y segundo, sino hasta sexto. El año pasado empezamos a trabajar con lo que llamamos nosotros el tránsito adolescente, es decir, el niño que egresa de sexto e ingresa en media. Y para eso le dimos un mes más, en verano, donde con la excusa de hacer un campamento, nucleamos alumnos de diferentes sextos, de diferentes escuelas, para que, primer elemento, se socializaran, es decir, salieran de esa cápsula que a veces la escuela es muy protectora, es tan protectora que le cuesta a veces ingresar a un grupo distinto al que venía desde jardinera junto. Tránsito educativo, entonces, es ahora, por suerte, una iniciativa que el Consejo Directivo Central ha tomado con mucha fuerza, y vamos a tener entonces el seguimiento, que empezamos en agosto con aquellos que tienen en sexto año un rendimiento algo descendido, y termina en agosto del año siguiente, cuando ya está inscripto en secundaria o media, y durante un año entonces él recibe una batería de apoyos, profesores especiales, actividades socializantes como son los campamentos, la posibilidad de que se le haga un apoyo en la salud, concretamente sacarle el carnet de salud del adolescente o la adolescente, que es tan importante para un documento de ingreso. Bueno, estamos trabajando en eso. Pero por otro lado, yo querría significar que todas las interfaces son complejas. Es compleja la interfase de inicial a primaria. Claro, el de inicial no repite porque 4, 5 y entra a primaria, pero también es compleja. Porque nosotros ahora apuntamos a un único currículo que va de 3 años a sexto de escuela y de esa manera tratamos de que fuera bastante más sencillo, pero no obstante hay que señalar que el tránsito, ese quiebre de iniciar a primaria es complejo. El de primaria a básica es complejo. el de básica bachillerato, a los bachillerato también, y el de bachillerato a la universidad también. Y cada uno de esos niveles tiene que tener conciencia de que enseña, no toma exámenes, enseña. Yo tuve el privilegio de que un compañero profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación me invitara a dar una conferencia sobre propaganda, dado que yo, durante muchos años fui secretario de propaganda de mi sindicato y tuve que orientarme a estudiar algo de eso. Y trabajé con los estudiantes de Ciencias de la Comunicación sobre propaganda y luego les pedí que voluntariamente el que quisiera hiciera una especie de devolución de las tres charlas que habían sido. Quiero decirles que hay problemas de ortografía, de redacción, de sintaxis, de falta de riqueza de vocabulario. Y le dije en ese momento a Daniel, mi compañero, Daniel, vas a tener que enseñar, aparte de todo lo otro, también en la Universidad de la República en Ciencias de la Comunicación, a redactar. Es decir, que en todos los niveles tenemos que acostumbrarnos a no decir, vino mal del anterior. Bueno. O yo decir en primaria, vino mal de la casa. No. Tenemos que buscar los mecanismos para que se ordene y se arregle y se produzca el aprendizaje. Uno de los problemas mayores, Cotelo, que tiene el Uruguay, que yo creo que a esta altura es un problema casi de ética, es la distribución inequitativa de los aprendizajes de acuerdo al quintil social en que uno proviene. Nuestros alumnos de la escuela pública del quintil superior tienen rendimientos similares a los de Finlandia en el quintil superior. Sin embargo, el quintil inferior nuestro lamentablemente tiene índices de repetición como los países donde tiene más complejidad en la trama social y económica en América Latina. Por lo tanto, eso es lo que nos preocupa, ocupa y desvela. Y estamos buscando mecanismos.
Ahora, al mismo tiempo que se buscan esos mecanismos y que se los pone en práctica, porque usted ha detallado ya algunos ejemplos, pero al mismo tiempo siguen existiendo los llamados pases sociales.
Bueno, esa expresión es una expresión desgraciada. Es una expresión al menos infeliz y no quisiera catalogarla como malintencionada. Porque efectivamente,
docentes de
quiero
decir,
y yo asumo lo que digo, al menos es infeliz la propuesta. Porque el alumno que por diferentes motivos ha tenido rezago en primaria y tiene 14 años, le hacemos lo que se llama una prueba de acreditación por experiencia, una prueba que tiene más de 35 años de vigencia en el Uruguay, que no es un pase social, es una acreditación por experiencia, y por lo tanto puede transitar elementos. Lo otro sería condenarlo a que no pudiera seguir educación media. Y nosotros estamos convencidos que educación media debe tener los mecanismos por los cuales aquellos que, como nosotros recibimos a veces de la casa, sin saber tomar un lápiz y sin saber poder tener la motricidad fina para cortar con una tijera, y igual le enseñamos y trabajamos sobre eso, también debe haber, conociéndolos, eso. Por eso otro elemento importante...
¿Es por una cuestión de edad que no puede seguir ese alumno en primaria?
Claro, es obvio. Nosotros tenemos la educación formal y pública en primaria, termina en los 14 años, donde termina la potestad nuestra. Después hay cursos de adultos, hay otras formas, ¿verdad? Pero el alumno que sale con algún índice descendido en su rendimiento, al igual que el que recibimos nosotros, tiene que tener mecanismos. Y ya el secundario está trabajando sobre eso. Aulas comunitarias, los liceos de verano. Bueno, son elementos para... Porque el aula comunitaria no puede ser para el 100% de los alumnos. La escuela de verano tampoco es para el 100% de los alumnos. Es para aquellos que entendemos que deben tener una asistencia distinta porque su formación es diferente. Pero por otro lado, Cotillo, yo te quiero desterrar también de la idea, ¿no? Que es la repetición en primaria. Se han descendido los índices de repetición en forma muy buena. Fundamentalmente después de esta creación de 1.200 cargos que le estaba diciendo. Cuando el maestro dejó de trabajar en un contexto muy complejo con 45 alumnos y empezó a trabajar con 22, 23, pudo efectivamente personalizar más la educación. Y nosotros hemos tenido un descenso que ha llevado a que el promedio de repeticiones, o sea, cuando hablo de primero a sexto, esté bordeando el dígito. O sea, 10%, 10,1%. Claro, está más acentuado en primero, porque también en todos los países del mundo y también en secundaria el mayor índice de repetición se da en esa interfase que le comentaba de inicial a primaria o en primer año de liceo cuando salen de sexto. Eso no es un elemento que extrañe, pero sí un elemento que tiene que llevarnos a redoblar esfuerzos, como le decía, maestro más maestro, interfase, tarea de verano. Y una cosa que no puedo dejar de decirla porque como progenitor de la criatura, estoy orgulloso, que es la campaña a la escuela todos los días, cero falta. Un elemento clave para el aprendizaje es la asistencia continua. Varela planteaba educación obligatoria. Yo, que me considero maestro vareliano, impulso junto a otros esta propuesta de a la escuela todos los días, cero falta, que en definitiva tiene, Cotelo, desde mi punto de vista, un fuerte contenido de control social sobre la familia para que vayan todos los días los niños.
En perspectiva.
Maestro Gómez, hablemos de escuelas de tiempo completo, porque hay una expectativa muy grande puesta en esa materia. Hay un acuerdo multipartidario a propósito de la importancia de esta herramienta. El gobierno que encabeza el presidente José Mujica se ha planteado como meta llegar al final del quinquenio con 300 escuelas de tiempo completo funcionando. Hoy hay 138 funcionando en todo el país. Concurren aproximadamente unos 40.000 niños. ¿Cómo se hace para cumplir con las 300?
En primera instancia, Cotelo, lo que usted señalaba para nosotros es de enorme significación. Que haya habido consenso entre cuatro partidos políticos con representación parlamentaria, señalando lo que ya en el año 61 planteaba la Comisión Investigadora de Hechos Económicos, la CIDE, de que era necesario que tuviéramos una fuerte impronta en tiempo completo, en aquel momento llamaban escuelas de tiempo extendido, formidable. Yo señalar tres nombres de aquella época que me parecen representativos de muchos. El contador Enrique Iglesias, que presidía o que trabajaba en la CIDE, el entonces ministro de Ganadería y Agricultura, Wilson Fargaldunate, y un joven contador que luego hizo historia, Danilo Astori. Esos fueron los que impulsaron justamente una concreción importante acerca de por qué el tiempo completo, y ahora nuevamente ratificado.
Ahora, hace pocos años, el CODICEN, encabezado por Germán Rama, impulsó las escuelas de tiempo completo y tuvo que enfrentar una resistencia enorme.
La resistencia que enfrentó Rama fue por el mecanismo que optó por hacer las cosas, ¿no? Autoritario, no consultar con las comunidades educativas, no consultar con los maestros, no tener un proyecto pedagógico previo al impulso de algo que era sí entendido como muy bueno, y que le reitero, no fue Rama, sino yo buscaría las raíces en Enrique Iglesias, en Fray Aldunate y en Astori, que trabajaron fuertemente en aquella Comisión Investigadora de Desarrollo Económico que ha dado y sigue dando mucho. Pero ahora, tenemos 138 escuelas funcionando. Iniciamos nuestra gestión con 135, inauguramos 13 el año pasado. Este año, y en forma bastante silenciosa, en agosto, transformamos 21 escuelas de tiempo simple a tiempo completo. Transformar no quiere decir obra nueva, quiere decir que tengo una escuela con espacio ocioso, que hay que hacer alguna mejora, generalmente el comedor escolar y la batería de baños, 21 escuelas. Y ahora, obra nueva, la semana que viene inauguramos 3.
Pero entonces, ¿en cuánto estamos a esta altura?
Estamos las 38 que le decía y 24 más. Vamos a estar en 162 escuelas a fin de año. Un poquito más de la mitad de lo que se había comprometido. El ritmo para el año 2012 es un ritmo muy fuerte. También vamos a tener aproximadamente unas 40 escuelas más en el año 2012.
O sea que se llegaría a las 200.
Y además otro elemento importante que ha sido consensado con el sindicato y que tiene mucho valor. El Día de la Educación, el viernes, estuve en una escuela justamente escuchando a los padres la satisfacción con lo que recibían una propuesta que es muy similar a tiempo completo, se llama tiempo extendido. Tiempo extendido significa que el niño entra a las 10 de la mañana, se va a las 5 de la tarde, apenas media hora menos que el tiempo completo. Pero tiene la ventaja que posee un cuerpo de profesores especiales en el turno de la mañana, con los cuales abordan talleres fundamentalmente de literatura, teatro, arte, investigación, deporte, música, y luego las 4 horas comunes de los maestros. Por lo tanto, nosotros le hemos dicho al Consejo Directivo Central que las 300 escuelas serán entonces de tiempo completo y tiempo extendido, o tiempo extendido, mejor dicho, en el entendido que hacen la misma, prácticamente la misma carga horaria, y simplemente lo que varía es un poco la propuesta pedagógica.
O sea que va a haber dos modelos corriendo
en paralelo, que no son antagónicos, son complementarios. Las escuelas de tiempo extendido las vamos a poner, Cotelo, en aquellos lugares donde la situación demográfica ha cambiado bruscamente, se ha ido despoblando la zona, y me he quedado con muy pocos alumnos y muchos salones. Por ejemplo, en Positos, la escuela 193. Es una escuela que transformamos a tiempo extendido justamente porque tenía, creo que fue noticia el año pasado, 48 alumnos en toda la escuela. Entonces, obviamente al transformarla en tiempo extendido, la oferta educativa hizo que hoy tengamos 240 y pico. La que yo hablo que transformamos a tiempo extendido el Día de la Educación, que fue muy muy reconfortante convivir, fue la escuela 100, la del Estadio Centenario. Entonces es un modelo que es parecido al de tiempo completo y tiene la ventaja que se inserta en todos los barrios de todo el país. Porque tiempo completo usted habrá visto que ha tenido justamente, y yo estoy de acuerdo en eso, porque es artiguista, ha privilegiado a los más infelices. Y ahora, tiempo extendido va a estar ubicando con una modalidad mucho más universalista, una escuela más que tenga muchas capas sociales, como soñaba Varela. Mire que últimamente aquel sueño de Varela, de los que nos encontramos juntos en los bancos de la escuela, después nos reconocemos juntos, hay que ponerlo un poco en tela de juicio, porque está la segmentación social, que los que están hoy juntos en la escuela no generalmente no son de distintas capas sociales, y esto creo que la escuela de tiempo extendido va a ser un vigoroso instrumento para esa revalorización del entramado social en la educación pública.
Queda la pregunta de si los tiempos van a dar desde el punto de vista de la eficiencia, porque últimamente educación pública se han visto problemas serios a la hora de llevar adelante planes de construcción y de reparación, pese a que los recursos están, ¿no?
Sí.
Brevemente, ¿qué contesta sobre eso?
Que sí, que es posible, de que se han dado pasos significativos con el acuerdo con la Corporación para el Desarrollo, que además el programa de apoyo a la Escuela Pública Uruguaya, ex MECAEP, tiene una vasta experiencia en construcción de escuelas de tiempo completo, y que al haber recursos y al haber un grupo experiente que puede encabezar esta cruzada de llegar a las escuelas, con el aporte de las intendencias, que no es menor para la búsqueda de la cartera de tierras, porque las escuelas se tienen que construir en algún lugar, y ese suelo tiene que ser apto, y las intendencias han colaborado mucho. Hace pocos días tuve la suerte de firmar un acuerdo con Bertil Ventos, el intendente de Paysandú, y ya está la licitación de la escuela de tiempo completo de Paysandú pronto, pero lo que nos faltaba era el terreno, y la generosa actitud del intendente nos permitió ahora 2012 con Escuela Nueva en Paysandú.
Maestro Oscar Gómez, director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, gracias por acompañarnos esta mañana.
A las órdenes, un gusto, un privilegio.